Bueno, retazos son fragmentos de cartas de presas políticas durante la última dictadura cívico-militar. Está todo basado, no, sino extraído del libro Nosotras, presas políticas. Es un libro que se hizo ya hace algunos años y es una creación colectiva de muchas compañeras que se juntaron, fueron compartiendo las cartas que tenían, que les habían quedado, que mandaban a sus familiares, que intercambiaban con sus familias o con sus parejas, con sus hijos y demás. Hicieron esta obra colectiva. Y cuando empezamos a trabajar, la idea era otra y bueno, terminó convirtiéndose en esto, en retazos, que son de cada... Elegimos cartas que eran significativas y de algunas extrajimos fragmentos y de otras las dejamos textuales.
¿Y la toma o la decisión de tomar algunas de ellas tuvo un concepto en general o fueron decisiones aisladas de cada uno de ustedes como miembro de red?
No, eso fue tomado en conjunto, pero no entre todos. Es decir, Matilde hizo una primera aproximación, después yo hice otra. Amanda Fernández iba a ser la que se iba a encargar de la mayoría de las cartas, así que yo le pedí a ella que eligiera cuáles y qué fragmentos de cada carta le parecían más significativos. Y finalmente le terminamos dando una especie de unificación de texto, de estilo, para que cada fragmento no quede necesariamente desmembrado. En segundo lugar, la selección en ese sentido y el trabajo previo de lectura y de búsqueda, ¿no?, en cada una de las lecturas, fue un trabajo de mesa o de teclado o de pantalla, diríamos, muy intenso, muy, muy rico, que nos permitió bajar, por ejemplo, algo así como de 21 cartas a 14, de 14 a 7, quedaban 6, nos quedamos luego con 8. Finalmente usamos 7 cartas en el caso de Amanda, una carta que es actuada por parte de Matilde. Y lo interesante de esto es que se respetó un poco el sentido de la carta, que la carta se lee, las cartas son para leer. El hecho de que uno las interprete teatralmente tiene que ver con la lectura teatral de una carta. Es decir, hay toda una técnica de lectura oral, interpretativa, la conexión con el público, los gestos, la mirada, los estados de ánimo distintos dentro de cada carta o cada una de ellas con su propio estado de ánimo. Y en la selección nos quedamos con un criterio básico que era que las cartas tuvieran no golpes bajos, ni temáticas, ni momentos duros en cuanto a lo que significa estar, no solo estar presa,
el contexto,
sino en el contexto de la dictadura y además sancionadas, como solía ser, más allá de alguna que otra mención que aparezca. El texto es medio en inglés, pero son cartas con estado de ánimo hacia arriba. Up, le dirían algunos, ¿no? Ese es un poco el criterio que primó. Y que sean distintos destinatarios, la madre, las amigas, la pareja, los hijos, y esta cosa, voy a salir, vamos a seguir viviendo. Como dice Peteco Carabajal en una de sus canciones, lo cotidiano se vuelve mágico. Salir a tomar el sol, salir a tomar el aire, cantar y tocar la guitarra, contarse películas de cine, hacer una torta un día de cumpleaños, cosa que es algo tan habitual en la vida diaria. Bueno, para quienes estaban presas en ese momento, esa cuestión era mágica.
Hay una resignificación a veces en muchas cuestiones que tienen que ver con la última dictadura cívico-militar, y ahí traes también a colación, Eve lo dijo en muchos momentos también, que un momento tan difícil, tan oscuro de la Argentina, muchos de los que fueron en ese momento secuestrados, también torturados, más allá de lo dificilísimo, lo horrible, lo horrendo que pasaron, transformaron eso artísticamente a veces en cuestiones pongo el app este que decís, o ponerlo hacia arriba artísticamente, ¿no? Eve dice que es un esfuerzo y una necesidad a veces para hacerlo, ¿no?
Sí, es transformar la alegría en el dolor en alegría, en realidad, ¿no? Uh-huh. Transformar todo lo feo en algo positivo, en algo bueno, que te ayude a sobrevivir también, ¿no? Porque el contexto, en realidad, de estas presas políticas empiezan antes de la dictadura. Ellas empiezan en el 74 y hasta inclusive después de la dictadura. Estas eran presas que habían sido pasadas a disposición del PEN, se llamaba, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, su condición eran de blanqueadas, en definitiva. No estaban clandestinas, sino que, bueno, sus familias podían visitarlas, sus hijos podían, bueno, siempre con las restricciones que implica una cárcel, ¿no? Y con estar detenido. Pero bueno, eran presas blanqueadas en ese momento, y bueno, cómo sobrevivir a todo, ¿no? Y que aparte estuvieron muchísimos años, porque gente que estuvo casi 10 años detenidas, y tomamos, las cárceles más
representativas, en este caso.
Sí, Devoto, Olmos, Ezeiza, y bueno, yo decidí elegir otra, que es la de Coronda, Santa Fe, que no es la original de la carta, pero la cambiamos porque también era en ese momento una cárcel, y Caseros, pero Caseros era de hombres, entonces las de mujeres eran las más significativas, eran esas. Y bueno, y sí, por supuesto, la vida cuando uno está privado de su libertad es... las peñas hacían obras de teatro, lecturas, no sé, hacían juguetes para sus hijos, coser, tejer, bueno, de todo, ¿no?
Antes de llegar al libro ese, ¿no? ¿Ya tenían el conocimiento de estas cartas o fue a través del libro que conocieron las experiencias estas?
No, en general uno sabía que ese tipo de materiales y ese tipo de actividades existían y se hacían, y creo que se siguen haciendo. Pero el libro fue determinante porque apenas uno que anda siempre buscando alguna temática apareció
compilado, ¿eh?
Ahí todo no. Compilado y con una variedad en el mismo contexto, que es el contexto de encierro, y en el mismo contexto político, que era la dictadura, apareció un material riquísimo para trabajar. Había dos posibilidades: hacer dramaturgia con eso, es decir, transformar esos textos que son monólogos en una cuestión absolutamente actuada, o leer las cartas. Bueno, actuar implicaba hacer un texto escrito y hacerlo distinto, y leer podía ser realmente una cuestión tediosa. Dependía de la persona que lo hiciera y dependía de la cantidad. Entonces elegimos esta especie de mixtura donde hay 6 cartas que se leen. Son fragmentos, por eso ya le pusimos el nombre de retazos. Son todas de distinto ánimo, por más que sea en general esperanzadoras.
Atraviesan
momentos de enojo, momentos de ternura, lo que se le escribe a los hijos, momentos de intenso, llamémosle, romanticismo, en el sentido de escribirle a su pareja, que también está en otra unidad esperando la libertad, esperando el 83, por decir, finales del 83. Y lo combinamos con una de las cartas que sí está actuada en forma de monólogo, pero trabajada con objetos, con materiales, y todo el trabajo está acompañado con música en vivo.
¿Del Chinche?
En Vicente Calvo... con una guitarra eléctrica hiper suave, muy creativo, muy muy bueno, y Pablo William, que aporta lo suyo desde la creatividad. Es decir, aquí también hubo, como habíamos hecho con Pablo una vez en una obra sobre el poeta Jacobo Fichman, donde él preparaba algo de música que él mismo iba componiendo con algunos acordes, con alguna algo que pasaba por ahí, por su mente mientras iba ensayando, y se producía algo así como una especie de equilibrio interactivo entre lo que él iba acompañando a Amanda y lo que Amanda recibía de esa música. O sea, lo que se ve es producto de un trabajo bastante intenso, y lo que se ve es relativamente breve. Ese acompañamiento musical, no en todas las cartas, pero sí en forma oportuna, viene muy, muy, pero muy bien. Y lo otro es que elegimos dos temas de época que ellos dos interpretan en algún momento.
¿Sorpresa o se pueden decir?
Son temas de Sui Generis. Mira. Que ellos interpretan con guitarra y flauta.
¡Qué lindo!
Sin cantar.
Está bien. Vamos a cerrar la parte del teatro porque te quiero hacer una pregunta. Yo sé que me vas a odiar ahora porque te voy a tomar la parte histórica en la contextualización, pero sí citar a todo el equipo de trabajo de Red por la Identidad ahí sobre para el teatro, ¿no?
Bueno.
E invitar a los oyentes, Mati.
Sí, primero invitar a todos los oyentes este sábado 30, las 21:30, en Tercera Llamada. No me hagan decir la dirección.
Es aquí, mira, en la avenida, ¿la sabés la dirección?
Avenida Alvear
al 1300.
Avenida Alvear al
1300, sí. Al lado de una bicicletería, casi esquina Pellegrini, del lado de la Z.
Te faltó decir allí nomás.
Es la sala taller de Daniel García, claro. Sí. Que nos ha cedido con todas ganas y con toda solidaridad y con luces y todo.
Uh-huh. Qué lindo lugar, ¿eh?
Es un muy lindo lugar. Es una sala chica, relativamente sí. chica, así que los que estén interesados
tienen que ir temprano. Porque no tenemos entradas anticipadas, sino que es por orden de llegada.
Perfecto.
Y es gratuito.
Claro, rescatar esto, que es gratis.
Pero hay que ir por orden de llegada, ¿no? Por eso digo.
Y agradecerle a Daniel que se dio el espacio y no nos va a cobrar el uso de la sala. Porque la verdad es que las salas municipales están todas ya colmadas con actividades, así que bueno. Y también no queríamos hacerlo, sinceramente, no porque esté ocupado, sino que...
Una decisión.
Yo tenía una resistencia a hacerlo en Melipal o en el auditorio, porque me parecía que teníamos que generar un clima de cárcel, ¿no? Y un clima distinto, entonces... me negué un poco también yo a hacerlo en Melipal y bueno, después coincidió con que estaba ocupado Melipal. Pero bueno, también tenemos esta imposibilidad que como Teatro por la Identidad no cobra, no cobramos, no podemos, no lucramos con esto, teníamos que buscar una sala que nos cediera el lugar y bueno, y Daniel lo hizo, y lo hizo también la encrucijada el sábado pasado que fuimos también gratis. Y bueno, y esperamos que también nos inviten de otros lugares.
Totalmente, en toda la región puede ser bienvenido.
Sí, por supuesto.
En las condiciones ahí para...
Sí.
Pero reiteramos el equipo, por favor,
sí,
Matu.
Bueno, actúan Amanda Fernández, uh-huh. Pablo Williams y Vicente Calvo. Actúo yo. Jorge hace las luces, dirige, coordina, busca las cartas, lava el piso y Nano Peralta, que también nos ayudó muchísimo, que bueno, no está por cuestiones personales, pero también nos va a ayudar en las luces y nos hizo todo el diseño gráfico del flyer o el afiche. Y bueno, y después, bueno, la gente de la red, por supuesto, que siempre
está presente y colaborando,
Pato, Anita, Graciela, Viviana, Ferdi, Sandra, también nos ayudan con los mensuarios, ayudan a acomodar a la gente y con la difusión, así que también agradecemos muchísimo y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Como siempre decimos, para recuperar a los nietos, para ayudar a las abuelas a encontrar a los nietos que falta recuperar, a estos más de 300 jóvenes, ya hombres y mujeres, y siempre desde la memoria, la verdad, la justicia y el amor le agregamos nosotros, nunca desde la venganza.
¿Ibas a decir algo, Jorge? Yo te quiero robar también unos minutos.
No, porque cuando Matilde se expresó bien, pero me voy a permitir ampliar su concepto. Cuando ella dice queríamos un ambiente de cárcel, nos referimos a que buscábamos un ambiente más pequeño, con la gente rodeándonos muy cerca, claro. Y de manera más íntima y más cerrado en ese sentido. Y bueno, se pudo lograr en la
encrucijada,
que es, no obstante que es un bar, allí las chicas maravillosamente colaboran, la gente estaba muy cerca, mucho respeto, pese a estar tomando o que a la mesa llegaba alguna cerveza o alguna picada. Y fue un momento muy cómico porque estábamos por empezar, y alguien pidió un daiquiri, creo que era, y las chicas me dijeron, ahí va la licuadora, así que avisé que terminada la licuadora íbamos a empezar y que por favor se abstengan durante 45 minutos de pedir algo que sea licuado para no escuchar el zumbido atroz de una licuadora en medio de una aulita de teatro.
Jorge, estamos ahí terminando la charla, pero te quiero sacar 2 minutos, te pido también permiso, Matilde, para local, también un regional. Le escapan al bulto ese para decir o nombrar un golpe de Estado. Hay, calculo que, requisitos técnicos o cuestiones que tengan que ver con cuando se denomina un golpe de Estado. ¿Vos cómo lo ves o cómo lo denominarías a esto?
Bueno, los golpes de Estado, primero a favor de ellos, diría que el golpe de Estado tradicional era el golpe de Estado militar, pero con grupos de civiles mucho más reducidos, pero mucho de... En el 76, la sociedad rural, las grandes empresas y los grandes medios también. Ya no defendiendo esta coyuntura, yo creo que muchos políticos locales y quizás seguramente provinciales hablan en sintonía con el gobierno nacional. O sea que si es que tienen alguna idea particular, cosa que a veces dudo, creo que realmente lo que tienen es una obsecuencia absoluta de no salirse del libreto a nivel nacional. Es decir, si la figura máxima a nivel nacional duda en decir que es un golpe de Estado, acá muchos en Esquel van a hacer más o menos la misma cuestión, piensen o no piensen lo mismo. Ese es un punto. Segundo, hay características distintivas. Es decir, hoy Berbisky, lo estaba diciendo, que mismo en Estados Unidos algunos círculos plantean en este momento si hay golpes de Estado de otra manera, si los tienen que apoyar o no los tienen que apoyar. Mejor dicho, saben que hay de otra manera y los impulsan, el tema es si salen a apoyarlos o no. Sí, aparece una cuestión, un golpe de Estado en Venezuela sería democrático, de la misma manera que están apoyando el golpe de Estado en Bolivia, porque consideran que aunque Angela Merkel esté en su cuarto mandato, Evo Morales era un tirano que quería estar en un cuarto mandato. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que lo más peligroso de todo esto no es el golpe de Estado en sí, que de por sí, valga la redundancia, es muy duro y muy retrógrado y muy peligroso y hay muertos de por medio. Lo terrible es que hay sectores de medios y no tan medios, un poco menos que medios, que se han plegado en esta ola terrible de racismo, de machismo y de cierta participación fanática de cultos pentecostales, quemando banderas indígenas, instalando la Biblia en lugar de una constitución, y golpeando gente por ser indígena, visiblemente indígena, por las calles. Yo creo que esa forma externa que tiene este tipo de golpes es realmente terrible, como también es terrible la violencia que ejerce la represión en Chile a través de los carabineros, ¿no? Yo creo que hay un, como dicen algunos, hay un Cono Sur 2. Antes eran las dictaduras del Plan Cóndor, acá hay un refrito de ese Plan Cóndor con otros formatos, y si miramos el mapa vemos que la Argentina está delicada en sus relaciones exteriores con países fronterizos, delicada.
Te agradezco y te pido disculpas por sacarte un poco del eje del teatro, pero me parecía interesante una visión tuya aquí en la radio.
Gracias.
Jorge Oriola y Matilde Murúa en Red por la Identidad, presentándose este fin de semana con retazos en Tercera Llamada.